En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana, muy bien. ¿Qué tal estás?
Muy bien, de miércoles, aquí cruzando el ecuador de la semana y bueno, pues contando los días, porque cada vez nos queda menos a algunos. Algunos menos que otros para las vacaciones, ¿no, Miguel? ¿Cuándo te las coges?
Bueno, yo a mí todavía me queda un poquito, sí. Pero bueno, ya en finales de julio esperamos estar por ahí. Pero bueno, tú bien merecidas, así que hay que descansar, gracias. Que también es bueno.
Metales, cobre, oro, plata, paladio, ¿cómo estás viendo mucha euforia, mucho nervio, mucha tensión? Esto ya viene de largo, ahora es la gota que colma el vaso. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué diagnóstico haces?
Bueno, la verdad es que todo el tema de los aranceles no debe sorprendernos, ¿no? Porque, fíjate, aquí vamos a poner en el gráfico el cobre, que la verdad que estaba en máximos, pues, yo no sé si históricos, pero sí. Fíjate el gráfico aquí, vamos a poner un gráfico mensual. Estaba en máximos históricos justo cuando ha llegado el tema de los aranceles de Donald Trump, que bueno, forma parte ya de la vida cotidiana, de la agenda del inversor diaria, ¿no? El que Donald Trump pueda establecer aranceles sin previo aviso. Sí que estábamos pendientes esta semana de ese incremento de la presión arancelaria. Ayer sacaba una lista de países, incluso aliados de Estados Unidos. Teníamos a Corea del Sur, teníamos a Japón, teníamos a Tailandia. Fin. De momento está arriba. Vamos a ver cómo evoluciona, pero probablemente, evidentemente, hoy van a sufrir un poco con esos aranceles del 50%, y ojo, leía que el 200% de aranceles a los medicamentos, con lo cual, bueno, de momento el mercado yo creo que empieza a estar un poco ya insensible. Hay ciertas caídas, pero bueno, estamos viendo signo mixto y prácticamente plano los futuros estadounidenses. Mercado europeo, han comentado también que va a establecer las tarifas y los aranceles en el plazo de unos días a Europa. Europa, que está con ganas de negociar, pero evidentemente al mercado no le está afectando mucho, porque tenemos al IBEX y al DAX, según veo, en positivo, y tenemos también un euro dólar que sigue fuerte en la zona de 1.17. Sorprende la fortaleza del Bitcoin, que sigue muy fuerte, sí. Y un West Texas que yo creo que no ha dicho su última palabra. Niveles de 68 todavía podemos ver que puede dar algo de guerra, y yo no descartaría un incremento de nuevo la tensión en Oriente Medio, veremos.
Oye, me interesa también CIRSA, va a salir hoy a cotizar a bolsa. Es bueno que haya cada vez más valores cotizados y más sectores, porque tenemos un índice demasiado bancarizado, ¿no? Al final tenemos 6-7 bancos que pesan una burrada.
Sí, bueno, está bien que salgan compañías, salen en un buen momento, las compañías aprovechan para colocar. Tengan cuidado en las entradas, tengan cuidado con las colocaciones, que son colocaciones al final. Y normalmente, bueno, yo no quiero que les pille a los inversores y se repitan los disgustos que vimos en el pasado con otras compañías, ¿no? Que salen al continuo, y también pasa en Estados Unidos, que te colocan arriba y luego te tiran la cotización. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de las valoraciones, hay que ver qué pretende la compañía. Aquí yo siempre digo que hay dos opciones, Susana. La opción sincera, real, que la compañía quiere que se deje un poco correr al mercado al alza y vender ese éxito en la primera cotización o en los primeros días de cotización, y la segunda, que es cojo el dinero y corro, y me voy, y ahí quedan los inversores. Yo normalmente las que veo son casi todas de cojo el dinero y corro, con lo cual hay que estar muy atentos y veremos a ver cómo sale la compañía.
Oye, Bitcoin, ¿lo ves por encima de los 110.000? Porque le está costando.
Sí, hombre, es normal que le esté costando algo, es normal la consolidación. Vamos a poner aquí el gráfico, que lo tengo por aquí, a ver si lo puedo colocar. Ahí está. Le está costando, pero no es mala esta consolidación aquí en estos niveles, porque realmente está consolidando y no hemos vuelto a ver niveles de 102.000, 100.000. Estamos consolidando los 108, el despliegue de un nuevo tramo alcista. Yo sigo con la mente en los 115.000, 120.000, yo creo que podría tener lugar. Es verdad que hay una resistencia en 110 clara, pero bueno, también son normales las consolidaciones antes de producirse un nuevo movimiento alcista. Yo creo que tiene todas las de ganar ahora mismo, y estamos viendo cierto apetito por el riesgo. Estamos viendo un Russell 2000 que empieza a brillar, valores de mediana capitalización que empiezan a hacerlo bien, con lo cual en esta coyuntura el Bitcoin de momento no, yo no veo tensión, con lo cual yo creo que tiene mucho que ganar.
Oye, por el lado americano, dame tres valores que sean interesantes, que tú digas, uff, esta semana me ha sorprendido. Coinbase, por ejemplo.
Bueno, Coinbase es de lo mejorcito dentro del de lo relacionado con el Bitcoin. Fíjate qué bien lo está haciendo. Pero fíjate esta semana, que la semana pasada comentábamos que Marathon Digital y Riot estaban retrasadas, y fíjate Marathon Holdings, que se ha vuelto a colocar en entornos cercanos a 18. Ojo si esto supera los 20. Siempre digo que la performance ha sido peor en comparación con la del Bitcoin, con un Bitcoin en 78.000, lo hemos llegado a tener a $34. Pero siempre que ha superado niveles de 20, yo tengo aquí la línea puesta en 20, siempre que ha superado este nivel se han producido desplazamientos bruscos y rápidos. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos a Marathon Digital y a Riot, sobre todo a Marathon, aunque Coinbase es la mejor. ¿Otras compañías? A ver, me ha sorprendido esta semana para bien, todo lo que está haciendo la inteligencia artificial en general. Destacaría dentro de los valores pequeños, ¿eh? Esto no es para todos los perfiles de inversores. Pero SoundHound lo está haciendo bien. Sigue BitBear muy caliente, seguro que nos van a preguntar por ella, pero fijaos a SoundHound dentro de inteligencia artificial, con esa aprobación de la Big Beautiful Bill de Donald Trump, la verdad es que estos valores y todo lo que es guerra electrónica, ciberseguridad, etcétera, va a tener mucho que decir. Y aquí se ha producido un cierto movimiento. Ellos hacen inteligencia artificial sobre todo aplicada a vehículos. También Cerence lo ha hecho bien, dentro de valores riesgosos. Luego, dentro de valores normales, pues me sigue gustando, pues lo típico, siguen bien los semiconductores. Es un poco tarde para meterse, no quiere decir que la bolsa no vaya a seguir subiendo, yo creo que sí. Pues un poco tarde para incorporarse, pero las Broad con NVIDIA, Analog Devices, AMD, siguen fuertes. Me sigue gustando pues un Cencora dentro de algo un poquito más tranquilo, distribución de productos farma, y un O'Reilly Automotive que después del split, yo creo que a largo plazo, tanto O'Reilly como AutoZone, pero me quedaría con O'Reilly. Esto ahora puede no brillar, pero ya llegará octubre, llegará noviembre, llegará diciembre, y esto, su senda, como vemos, es alcista. Yo esta compañía después del split me encanta.
Oye, voy a ir con los oyentes. Voy a empezar hoy por YouTube y nos pregunta Jess Reed por Novo Nordisk. ¿Qué opinas de Novo Nordisk?
Opinen ustedes mismos. Es decir,
a ver el gráfico.
No hay timing.
No.
No hay timing. O sea, fijaos todo, con los índices haciendo máximos, desde 144 no ha parado de bajar. Es verdad, y nos tenemos, y sí que hay algo que a mí me gusta, que es la tendencia alcista previa, que lleva marcando desde 2018-19, pero ¿por qué tengo que entrar en un valor que está bajista? Ya. Por precio. Y si el mercado corrige, que tiene posibilidades de que tengamos un poco de corrección, llevamos mucha subida. Yo sigo pensando que va a haber una burrada bursátil con Donald Trump y que va a llegar al primer año de mandato con las bolsas con una exuberancia irracional que decía Alan Greenspan, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que comprarme algo que está débil? Pues no. A mí no me gustan estos precios. Hasta que no sea capaz de superar este entorno de niveles de 81,5, yo me mantendría fuera de la serie. Si quiero algo, mira, le voy a dar una alternativa. Algo que haya sufrido y que esté levantando, oye, vamos a ver Estée Lauder, porque esto ha caído subió una burrada, tuvo dificultades con sus ventas en Asia durante el último año y medio, dos años, la han castigado, pero bien, pero al menos ha sido capaz de mostrar aquí esta especie de super alcista una salida, una ruptura a niveles de $84-85, y oye, ¿quién te dice que el camino no está abierto a los 100? Yo sigo un poco mosca, ¿eh? Porque la compañía a veces es un poco traicionera y la estructura es bajista, pero al menos estamos viendo una superación y un nivel importante que son los 85. Tendría más sentido fijarnos en algo de esto.
Muy bien. Voy con los oyentes, nota de audio.
Hola, buenos días. Soy Carlos de Vigo. Felicidades por el programa. Y me gustaría que Miguel Méndez me analizara un valor del NYSE, del mercado americano, que se llama Hooligan Lockey, con ticker HLI. Quería saber para una posible entrada qué posibles objetivos podría tener y así. Muchísimas gracias y un saludo.
HLI, ¿esta la tienes en el radar?
Vamos con él. No, esta no la conocía. Fíjate que estoy todo el día viendo compañías y es una compañía que veo que es súper interesante. porque es un sector que me gusta, el capital market, que lo está haciendo muy bien. Son 12.000 millones de market cap. Siempre fijaos en las ventas, que son 2.300 millones, cotiza 5 veces ventas, no está caro. Tiene un PEG, todo lo que baje de 3, ya sabéis que es muy bueno. El PEG relaciona el PER con el growth, con el crecimiento. 2.23, bueno. Tiene un PER 31 y un forward PER 22, con lo cual indica que hay crecimiento. Estamos hablando de un profit margin del 17%, que para el sector está bien. Tiene un porcentaje de institucionales ya cercano al 80%, también me gusta, 77%, y un short flow bajito. Con lo cual, y tiene una beta que no es extremadamente alta, estamos hablando de 0,86. La compañía por fundamentales me gusta. El gráfico es un espectáculo. Le doy la enhorabuena al oyente, porque fijaos qué buena pinta tiene con esta vuelta nube, que el otro día, viendo a un analista estadounidense, decía que él es una vuelta nube que da pánico porque hay muchos inversores que se la han perdido porque se han quedado fuera. Está a punto de romper máximos. Yo doy el ok para una entrada. Me encantan estas estructuras. Creo que va a romper ese máximo en $190. Estamos cotizando en 184. Y que se va a producir un desplazamiento adicional alcista que nos lleve hasta los 200 a tracción de números redondos. Enhorabuena, valorazo, buena pinta, buen sector, tendencia, fuerza. Extraordinaria, me encanta.
Muy bien. Voy con Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Mire, antes de nada, acaba de decir el ticket HMI, pero...
Ay, no, es que no. Acaba de comentar, no, Miguel. Nada, no, es que no le escuchamos porque se corta. No tiene usted cobertura y no le escuchamos.
Perdón, perdón, ¿me oye?
Ahora
perdón,
mejor.
Que decía que el ticket del último que ha nombrado HLI es Y latina. Lo digo por tener en cuenta por lo que ha dicho Miguel también, ya, por tanto.
No sé, gracias, muy
es
amable.
Es y latina.
Es que lo oigo mal, Miguel. Es que es como intentar adivinar lo que dice. Y estoy un poco a ciegas. Mira, voy con otra consulta. ¿A través del teléfono tenemos alguna cosita? ¿Vamos a ello o voy a través de...?
Que, antes que nada, enhorabuena por el programa. Quisiera, por favor, que el señor analista Miguel Méndez me diera un consejo sobre si es ahora buen momento para entrar en Citigroup. Esto es una consulta para el consultorio de Bolsa. Muchas gracias y un saludo.
Vale, Citigroup para comprar.
A ver, yo siempre he tenido mucho recelo con Citi por lo que pasó en el pasado, ¿no? Sí. Esto sufrió mucho 2008 y luego se han escuchado mil cosas. Uh-huh. Pero bueno, lo está haciendo bien. Todo el sector en general está bien. Yo sigo viendo con cariño a Goldman Sachs y a JP Morgan, que también están evolucionando bien. Y la verdad es que por técnico está dando señal de entrada. O sea, la realidad. Aquí tenemos esta super alcista, además de largo plazo. Aquí nos hace prácticamente dos módulos simétricos bajistas. Ya, vamos a marcarlo rápido. Este primero que está aquí. Y prácticamente si copiamos y pegamos hay un segundo simétrico. Nos hace la jugarreta de perder claramente la zona de resistencia. Se apoya en esta espiral que he dibujado, que es la super alcista, y salta al alza. Lo bueno ahora de Citi es que ha roto este nivel de máximos precedentes de 84. Son máximos relativos. Entonces, ahora en el pullback probablemente va a ir a apoyarse al 83. Si vuelve a girarse al alza, sería el punto de incorporación. Es decir, yo esperaría que tocase este nivel, probablemente incluso lo perfore, haciéndonos pensar o trampear que va a ir más abajo, y cuando se gire después de la caída, sería el momento de incorporarse. Pero la verdad es que tiene buena pinta técnicamente, no puedo decir lo contrario.
Vale, vale. Voy con el siguiente, Miguel, ¿es, no? No, José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
En primer lugar, muchas gracias por el consultorio.
Gracias.
Yo quería hablar de algunas acciones que las tiene en mente y súper sabidas el señor Miguel Méndez, con lo cual no necesito un análisis exhaustivo. Es que quiero salir de algunas cosas que son Wolters Kluwer, Motorola, comprada al 418, Wolters a 143... y Jefferies a 58,85, y las veo, que como él las maneja mucho, que si salgo, mantengo, o ¿cómo lo ve?
Muy bien, gracias, muy amable.
Muchas gracias.
¿Qué hace con estos títulos?
Bueno, Motorola yo lo mantendría en cartera, claramente, o sea, se confío plenamente en el valor. Walter Kluwer, ¿nos ha dicho otra? Walter Kluwer y otra, no recuerdo, además es de las mías. Motorola, Walter Kluwer, no recuerdo, pero Motorola Y otro valor que nos ha comentado, hay que mantenerlos, porque me ha venido el flash. Walter Kluber es verdad que está débil y evidentemente, pues me duele, ¿no? Porque es un valor que yo confío mucho en él. Fijaos que se ha ido a la zona de soporte. Probablemente va a ir a testear el 136. Está bajista en el corto. Claro, lo que pasa es que a mí ahora no me gusta vender en estos precios. Si hay una cuestión que es importante. Hay varios perfiles de inversores, vamos a decirlo así, o de operadores en el mercado. El trader que no tiene paciencia o que evidentemente a todos nos produce hastío un valor, que no tiene paciencia, no digo que sea el caso del oyente, para nada, y luego quien tiene paciencia. Y el ganador normalmente es el que es un poco paciente, ¿vale? Entonces, es que Walter Kluber nos ha demostrado siempre que cualquier corrección, fijaos que las tengo aquí señaladas, ha sido aprovechada para tomar posiciones. Es verdad que la corrección ahora son dos módulos casi simétricos bajistas, falta el segundo. Pero claro, yo esto lo tengo que ver a medio plazo como una oportunidad de entrada. Va a tardar tiempo, igual nos tarda medio año, un año en girar. También desde que se produjo la salida de la consejera delegada, el valor ha renqueado, esa es la verdad. Pero yo tendría paciencia con él. Hay una opción, una tercera opción, que es decir, swapeo un valor que me gusta pero que no tiene timing por otro que me gusta y puede tener cierto timing. Y es, oye, me cambio las Walter Kluber por un O'Reilly Automotive después del split, que yo creo que de aquí a medio año va a tener un movimiento alcista. Esa puede ser una opción. Es decir, cambio un buen valor por otro buen valor que me gusta y que creo que me va a recuperar el 15% o el 20% que pierdan Walter Kluber de manera relativamente certera de aquí a 6 meses.
Vale.
Esa es otra opción que le doy. Swapé Walter Kluber por O'Reilly Automotive.
Vale.
Pero la compañía sigue siendo buena. Lo único que no está pasando un buen momento en este último año.
Vale. Dice Marisa, buenos días. ¿Sería momento de entrar en Inditex y en Acciona? Gracias.
Vamos con Inditex.
A ti los españoles en general no, ¿no?
Es que siempre lo digo, cuando ves mercado americano, España te sabe a poco. No sé cómo compararlo, pero bueno. Yo no veo Inditex ahora mismo con mucha fuerza, la verdad. Fijaos la coyuntura. Aquí tengo dibujado clara un poco la tendencia. Los máximos están siendo descendentes. Con un IBEX que está subiendo en las dos últimas jornadas, ayer y hoy, en las dos últimas sesiones, estamos con máximos descendentes y con aspecto de ir a, yo creo que a testear y a probar el soporte en 41 euros, perdón. Yo no las tendría ni me plantearía una entrada de momento aquí.
No,
es que tiene muchas posibilidades de seguir bajando. Y Acciona sí. Es decir, Acciona evidentemente ha corrido mucho. Aquí le doy la enhorabuena a mi amigo Alberto que la anunció claramente en La Magia. Fijaos, Acciona ha corrido desde niveles de 90, pero sigue teniendo tendencia alcista, es decir, ha tenido un poco de corrección, pero sigue teniendo posibilidades de romper el 158 e ir a buscar 170. Es decir, aquí sí, esto sí que tiene sentido, porque va un poco el valor y la tendencia junto con la performance del índice. Pero es que en Inditex estamos viendo un índice que está subiendo los últimos días y el valor cae, con lo cual no nos vamos a meter en contra. Acciona sí, Inditex no.
Vale. Vamos con Francisco. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuénteme.
Mire, quería preguntarle a don Miguel por Tempus. La semana pasada salió una noticia de que había emitido una serie de bonos convertibles, cayó bastante, ahora parece que se ha estabilizado. Y quería ver si me podía explicar un poco la noticia, si esto lo hace más o menos interesante para entrar, o si es un buen momento, o cuándo entraría él. Y luego, si me puede dar un valor de todo o nada para una pequeña parte de capital, se lo agradezco.
Muy
gracias.
Bien, muy interesante. Gracias, Francisco. Un abrazo. Que tenga buen día.
Bueno, sí, hizo un offering, lo tengo aquí, 650 millones. Pero esto es habitual, ¿eh? Este tema de los offering, de bonos convertibles, etcétera, andan todas intentando quitarse deuda. Big Bear lo hizo también este año. Bueno, está sufriendo un poco. ¿Puede ser por eso o no? Es que estos valores van... Este valor está claro que es muy lateral. Yo he apostado por él porque sigo pensando que podía ser uno de los... Ahora la carrera ha cambiado un poco, y lo explico. Tenía Hims Hearth en la lista para ser los valores más rentables en el año. Tenía Hims Hearth, tenía Tempus, tenía algún otro más. Himshers ha caído un poco, hizo unos máximos brutales. Tempus ha caído un poco, es decir, se ha alejado de los 70, 75, y se ha alejado en medio de un buen comportamiento de inteligencia artificial. Es que va a veces por ligas. Ahora ha empezado a tirar SoundHound y Big Bear, claramente. Hay otro valor que es candidato, que ya ha hecho una burrada, que es Sezzle, pero que a mí me da la sensación que ya ha subido una burrada, que son medios de pago, subido de 29 a 170, $180 desde abril. A ver, yo esto lo veo como un todo o nada y colocaría un poco el dinero a ver si sale un gran movimiento a medio plazo. ¿Quién está haciendo lo mejor ahora? Big Bear, Super Microcomputer, que, fijaos, os voy a poner el gráfico, está a punto de romper 50, siempre lo digo, 49.11, no está haciendo mucho ruido, la gente no se está dando mucho cuenta, pero ojo con este valor, que los fundamentales son buenos. Realmente son los mejores números en inteligencia artificial en cuanto a realidad, en cuanto a ventas. Otra cosa son las expectativas, que ahora las expectativas se están centrando en Big Bear. Va por rachas, va por momentos. Yo sigo pensando que estos sectores puede haber mucho dinero y que todavía están bastante verdes. Pero bueno, cuando sube el mercado, fantástico. Cuando baja también nos arrean y nos pegan. Pero yo sigo estando positivo. Entonces Tempus ahora no está en el timing mejor, pero igual dentro de un mes pues está brillando más Tempus que Supermicrocomputer. No hay que mirar el ultracorto plazo, salvo si somos especuladores, sino hay que mirar un poco más con perspectiva. ¿Dónde van a estar estos valores dentro de un año, año y medio, dos? Igual nos equivocamos, ¿eh? Y vuelven al hoyo, o igual vemos una explosión absolutamente brutal.
Muy bien.
A mí me da la sensación que en algunos se va a producir esa explosión, pero veremos.
Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mire, era para preguntar al señor Méndez acerca de Louis Vuitton en Bolsa de París.
Vale.
A ver cómo ve para una entrada. O sea, no tengo posición y estaba pensando en una entrada. Ha caído mucho y pienso que quizá ya se ha visto el peor escenario. Entonces, creo que está ahora sobre 4,80. A ver cómo vería y a ver qué precio de entrada y de salida me daría.
Muy interesante.
Por favor.
Gracias. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias.
Gracias. Miguel.
A ver, yo siempre digo que entre Louis Vuitton y Hermès me quedo con Hermès.
Sí.
¿Vale? Y dentro del sector lujo, por márgenes y por un montón de parámetros fundamentales que me gustan más. Me estoy fijando en Louis Vuitton, obviamente, como el oyente. ¿El precio es bueno? El precio es bueno. A favor, que el precio es bueno. ¿Pero qué va a pasar si vemos una corrección? ¿Podría ser el precio mejor? Podría ser. Yo tengo aquí el siguiente nivel. Estamos hablando de 400 euros. Hemos tocado la media 100 prácticamente y ahí nos hemos girado. No tiene mucha fuerza. Claro, está a la mitad del precio. Es que el retail en general está mal. El retail está en general mal. Esto es lujo al final, pero no deja de ser retail. Claro, vemos el CAC 40. No está en máximos, pero no está muy lejos de los máximos. La performance de Louis Vuitton es muy inferior a la del CAC 40. Yo la miro con cariño por el precio, pero no termino de confiar en ella. Pero la estrategia es clara. Una, yo haría Hermès antes que Louis Vuitton. O pondría la mitad en Hermès y la mitad en Louis Vuitton. Pero la segunda es clara. ¿Cuánto dinero tengo pensado en invertir en Louis Vuitton? X. Compre ahora la mitad y si cae a entornos de 400, otro 50% de esa otra mitad. No emplee todo el dinero ahora. Es decir, puede comprar, el precio ya empieza a ser bueno. Si sale disparada al alza o si vemos que hay un desplazamiento, ya tiene por lo menos el 50% de su posición. Y si cae, va comprando y promediando. A mí me encanta esta estrategia, pero al final se consigue un buen precio medio y evidentemente a medio plazo el precio podemos empezar a pensar que es bueno. Pero vuelvo a repetir, está mejor Hermès. Dentro que tampoco está para tirar cohetes en este momento, pero está mejor Hermès. Yo me quedaría con
ella. A través del canal de YouTube, Robert dice, buenos días, Roberto de Madrid, ¿es buen momento para comprar oro?
Vamos con el oro.
Oro.
A ver, yo creo que el oro todavía va a tener recorrido. A mí no me gusta mucho como activo, porque es muy errático, sí, este año, último año ha brillado, pero se ha tirado aquí un montón de tiempo muy plano. ¿Estamos en una coyuntura favorable al oro? Yo creo que todavía la coyuntura favorable, un tablero geopolítico súper agitado, hemos tenido el tema de la inflación, si viene una caída va a servir de nuevo como activo refugio, y creo que le puede quedar todavía recorrido. Ahora, tiene que medir el momentum, porque ¿por qué no puede ir a 4.000, 4.500? Puede ser que sí, yo no lo sé, ¿eh? Pero claro, venimos subiendo, en 2023 esto estaba a 1.600, es decir, estamos comprando al doble, con lo cual... Yo mi posición no sería extremadamente grande. Un poco por respeto, aunque está en tendencia, a mí me encanta la tendencia, por respeto al recorrido que ha realizado. Porque voy a poner la parte mala. ¿Y si empieza a entrar dinero, van a bajar los tipos? Imaginaos que Powell, después de las presiones de Donald Trump, que son brutales, y de Scott Bessent, próximo presidente de la Reserva Federal, empieza a bajar los tipos, se bajan los tipos fuerte. Y empezamos a ver dinero fuerte que va al mercado, a la bolsa y a los activos de riesgo. IA, tecnología sanitaria, sigue la tecnología fuerte, software. Y el oro empieza a perder y los activos más caviar, más tranquilos, empiezan a perder atractivo. En esa coyuntura, si me he cargado mucho en 3.300, y ojo, porque la zona de 3.400 de momento es resistencia.
Muy bien.
Puede colocar una cantidad, pero que no sea extremadamente importante en su portfolio.
Muy bien. Oye, voy a ir con otro oyente a ver si me da tiempo, pero antes sabes que estamos muy pendientes del tema aranceles, que es lo que está moviendo al mercado y a distintos sectores y ahora materias primas en las últimas horas. Hoy se ha celebrado sesión plenaria en el Parlamento Europeo. Ahí la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha vuelto a subrayar la posición firme, la posición clara del bloque europeo. Dice von der Leyen que negociar y buscar un acuerdo comercial con Trump, sí, pero defendiendo el interés de Europa. Ha denunciado von der Leyen que desde el pasado mes de febrero Estados Unidos ha previsto aranceles en un 70% del comercio total de entre Estados Unidos y el bloque, con un alcance que no tiene precedentes, y ha señalado que la línea de la Unión Europea tiene que ser inequívoca. Vamos a escuchar esas declaraciones ahora mismo de von der Leyen.
We will be firm. We do prefer a negotiated solution.
Seremos firmes. Preferimos una solución negociada. Por eso estamos trabajando estrechamente con el gobierno estadounidense para lograr un acuerdo. Y a principios de semana tuve una buena conversación con el presidente Trump para impulsar el proceso. Buscamos un marco confiable desde el cual podamos seguir desarrollando nuestro negocio común. Así que el mensaje es claro. Nos mantenemos fieles a nuestros principios. Defendemos nuestros intereses, seguimos trabajando de buena fe y nos preparamos para cualquier escenario.
Está pasando, se lo estamos contando, esas declaraciones hoy mismo en el Parlamento Europeo. Oye, Miguel, una última pregunta y es de Jesús. Buenos días. Uy.
Buenos días.
Tiene que bajar la radio. Tiene que bajar la radio y solo un valor y ya. Vamos, rapidito.
A ver, el señor Méndez, ¿qué opinión tiene para ponerme largo en el IBEX? O sea, que soy de corto plazo, ¿él se pondría largo, corto o estaría esperando a ver una corrección?
Estupendo. Gracias, muy interesante. ¿Te pondrías largo en el IBEX? No.
Sí, fíjate, mira, si es para corto plazo, que yo creo que lo quiere para directamente hacer un poco de trading. La zona de soporte es clara, 13.750, igual es mucho para él si va con futuros o CFDs, pero el movimiento es claro, mínimos y máximos ascendentes, va a retestear los 14.350 y a mí no me extrañaría que los superase. Tiene buen aspecto, fijaos que esta figura pinta, la verdad, que muy bien.
Muy bien. Boletín informativo, regresamos. Uy, que me trabo, así es que voy como una moto. Boletín informativo, regresamos. Vamos a hablar de tierras raras. Miguel, muchas gracias, cuídate. Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias, adiós.
Vamos a hablar de tierras raras. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué países son los productores de tierras raras? ¿Dónde están? ¿Qué países lo quieren? ¿Para qué industrias? Lo vamos a contar a la vuelta del boletín informativo. Luego, Crescenta, vamos a hablar de la inversión en private equity para todos los bolsillos y consultoría de fondos de inversión. Y habrá mucho más porque hay sorpresas. Así que no se vayan, estamos aquí hasta las 11.